Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La noche tiene un nombre propio y el deporte español también. El murciano Carlos Alcaraz, que se ha proclamado campeón del US Open esta madrugada y lo que es mejor, se ha convertido en el nuevo número uno del tenis mundial con tan solo 19 años.
Ahí se ve la presentadora.
Parece que le quieren, ¿eh?
Felicidades.
Eres un campeón.
Eres un teenager.
Y eres el nuevo número uno del mundo.
19 años, 4 meses y 6 días han bastado para que Carlos Alcaraz entre a formar parte del Olimpo del tenis. El primero en felicitarle lejos de su círculo cercano ha sido Rafa Nadal, por cierto. Y ahora, oficialmente, Alcaraz comienza la carrera por convertirse en uno de los mejores tenistas de la historia. Teresa Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Esta madrugada, Carlos Alcaraz ha cumplido un sueño. El joven murciano de tan solo 19 años se ha llevado un título doble, su primer Grand Slam y el puesto número uno siendo el más joven de la historia. 3 horas y 20 minutos muy emocionantes. Y su victoria se vivía así en el partidazo de COPE.
¡Otro es Manolo! ¡Qué punto de salto!
¡Vamos, Angelito! ¡Vamos!
¡Larga vida al tenis español! ¡Es Carlitos! ¡Está llorando en Nueva York!
Noche marcada por un nivel espectacular. Primera vez que se presentaban dos tenistas sin título de Grand Slam ni número uno de la ATP. Aspiraban a lo mismo, pero finalmente Alcaraz se saltaba a la pista con fatiga física y mental tras 2 semanas intensas de competición y aún así ha conseguido derrotar al noruego Rude en 4 sets con un resultado de 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3. Lágrimas, sonrisas y emoción con su familia, aunque ha dedicado también unas palabras a la afición.
La verdad que el cariño que he recibido desde el primer día, desde la primera ronda, ha sido increíble. Siempre he dicho que probablemente haya sido el público y el ambiente que más he vivido en una pista de tenis gracias a vosotros, y la verdad que ha sido increíble poder vivir todo esto junto a vosotros. O sea, muchísimas gracias.
Momentos previos a su victoria, Alcaraz confesaba que de pequeño siempre había soñado con este día, y esta noche el joven del Palmar lo ha logrado y se ha convertido en el nuevo rey del tenis mundial.
Además, ha sido un buen fin de semana para el deporte español en general, porque al margen de Alcaraz, nuestro país ha conseguido el oro en el europeo de waterpolo femenino y el bronce en el europeo masculino. Por lo demás, este domingo ha habido jornada de liga. El Real Madrid le ha ganado 4-1 al Mallorca sin Benzema y con un gran Rodrigo. El Elche ha perdido 1-4 en casa contra el Athletic Club de Bilbao. El Getafe ha ganado 2-1 a la Real Sociedad y el Betis le ha ganado por la mínima al Villarreal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos el deporte a un lado porque hay otros asuntos importantes que atender. Este lunes van a continuar las negociaciones entre gobierno y agentes sociales para seguir avanzando en la reforma de las pensiones. El asunto más polémico ahora mismo sigue siendo el periodo de cálculo, que podría pasar de 25 a 35 años. Eso supondría pensiones más bajas y un ahorro para el Estado de casi 18.000 euros. También afectaría a los sueldos. Manuel Monge es profesor de Economía Financiera de la Universidad Francisco de Vitoria.
Que al ampliar, digamos, esos 10 años adicionales, seguramente los sueldos medios, seguramente no, los sueldos medios son más bajos.
Un ahorro para el Estado de casi 18.000 millones de euros. Disculpa por el error. El objetivo del Gobierno es que la reforma esté pactada antes de final de año. Al menos ese es el compromiso que hemos alcanzado con Bruselas a cambio de un nuevo paquete de ayudas. Y fuera de nuestras fronteras, esta madrugada Ucrania ha informado de numerosos cortes de electricidad y agua en varias regiones del país. Se atribuyen a un sabotaje ruso y la avería afectaría a ciudades estratégicas como Odessa, Dnipro o Kharkov. A pesar de ello, la situación del país ha cambiado, según confirman las autoridades ucranianas. Según esta información, Moscú estaría replegando sus tropas hacia el Donbass. El presidente ucraniano es Volodymyr Zelensky.
Continúa el movimiento de nuestros soldados en diferentes direcciones del frente. Hasta ahora, como parte de las acciones activas desde principios de septiembre, ya se han liberado cerca de 2.000 kilómetros de nuestro territorio.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio. Gracias a Adolfo Arjona por este programa tan especial, esa música de los secretos. Y fíjate qué secreto hemos descubierto hoy de Pilar García Muñiz, que le gusta Adolfo, Cánovas, Rodrigo y Guzmán. Aquí suenan mucho en Poniendo las Calles. La verdad que nos enteramos de cosas súper chulas en tu programa. Pero nosotros los ponedores tenemos ahora por delante 2 horas de radio en directo hasta las 6 de la mañana. A esa hora daremos la del pulpo a Herrera y él continuará con un espectacular programa de radio que también realiza en directo. Hay un montón de gente que está aquí escuchándonos porque no concilia el sueño, otros muchos porque están trabajando. En cualquier circunstancia, nosotros lo que hacemos es alejarnos de la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola y mola un montón. Pero claro, hoy yo creo que entenderás que la primera historia positiva del día la tenga que dividir en dos partes. La primera nos lleva hasta Nueva York, donde acabas de escuchar a Gonzalo Zavalla. Pues bueno, yo creo que esta noche ha sido el español, un español más, el que ha vuelto a hacer historia. Me refiero a Carlos Alcaraz, murciano, viva Murcia. Con tan solo 19 años se ha proclamado campeón del US Open, el abierto de Estados Unidos, y ha conseguido así alcanzar el número uno del ranking mundial. De esta manera, es el jugador más joven en conseguirlo. Fíjate cómo lo narraban así de bien, de emocionante, nuestros compañeros y amigos en Tiempo de Juego.
3 horas y 20 minutos. Son la 1:37 de la madrugada en España.
Estamos en
de un domingo. Ojalá. El lunes ya, 12 de septiembre, y Carlitos Alcaraz va a hacer historia. Sirve Carlos Alcaraz. ¡Otro ace, Manolo!
¡Vamos! ¡Vamos, Angelito! ¡Vamos!
¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte tenemos en nuestro bendito país! El rey sigue muy vivo y el príncipe ya está aquí. ¡Larga vida al tenis español! ¡Es Carlitos! ¡Está llorando en Nueva York! ¡Porque es el número uno más joven de la historia! ¡Y es nuestro! ¡Con solo 19 años llegó el primero! ¡Y habrá más! ¡No tengáis ninguna duda!
¡Qué emocionante! ¡Qué bonito! ¡Qué orgullo! ¡Qué maravilla! Y como dice Angelito, qué suerte tenemos. Nuestro compañero Angelito lleva toda la razón del mundo. Aún seguimos disfrutando con Rafa Nadal y ya tenemos sucesor. Quédate con Carlos Alcaraz, ese nombre en la cabeza, más que nada porque Carlos Alcaraz se trae a España el que es ya su primer Grand Slam. Pero te decía que esta primera calle positiva constaba de dos partes, porque ahora me tengo que ir hasta Cádiz, donde este sábado el fútbol pasaba a un segundo plano. Corría el minuto 82 del Cádiz-Barcelona cuando un seguidor del equipo local sufría un infarto. Afortunadamente y rápidamente el árbitro era informado de la situación y detenía el partido. El suceso mantuvo en vilo a los jugadores y también a los aficionados hasta que, bueno, pues atónitos esperaban noticias. Uno de los protagonistas fue el portero del Cádiz, Ledesma, que fue el encargado de hacer llegar un desfibrilador a la zona donde se encontraba el paciente. Afortunadamente, los servicios de emergencia pudieron reanimarlo y el hombre se encuentra en estos momentos ingresado en la UCI del Hospital Puerta del Mar. Este domingo, Silvia, su hija, explicaba en Tiempo de Juego cómo vivieron esos momentos de angustia.
Él no sintió nada. Yo estaba hablando con él y porque él estaba a la derecha mía, hablé con él, me giré para seguir viendo el partido y cuando me vuelvo a girar me está llamando el hombre de al lado diciéndome que le había pasado algo. Ya fue cuando estaba dándole el infarto y ya me puse muy nerviosa, a chillar, me fui corriendo para arriba, pedí ayuda y ya no me acuerdo de mucho más. Sé que me cogieron gente y me llevaron para arriba, ya no me dejaron bajar porque no querían que yo viera a mi padre en esa situación.
Ella es Silvia, su hija, y también ha querido mandar un mensaje de agradecimiento.
Queremos dar las gracias a todo el mundo, se han portado con nosotros extraordinariamente. La Cruz Roja, la Policía Nacional, todos los del Cádiz, los del Barcelona, a la afición de Fondo Sur, cómo se quitaron todo el mundo para que pudiera entrar, a los médicos que la atendieron. Me han llamado el presidente, algunos jugadores, directores de seguridad, Joan Laporta. No tengo nada más que palabras de agradecimiento para todo el mundo.
Esta es España, un país solidario, un país de afición, de amor y pasión por el fútbol, pero ya seas aficionado o rival, siempre estamos al lado de la gente que lo necesita. Así que ojalá pronto este aficionado del Cádiz se recupere y pueda volver a disfrutar de su equipo en el campo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:10 de la mañana del lunes 12 de septiembre de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Gracias por estar con nosotros. Fíjate, comenzamos la semana hablando de la historia de un niño al que alguno de sus compañeros en clase pues humillaron el día de su cumpleaños. Ya lo hablamos en su momento aquí en Poniendo las Calles. Bueno, pues el pequeño Izan sufrió bullying, acoso, y se hizo viral porque los que se suponía que eran sus amigos grabaron las mofas a las que le estaban sometiendo y lo publicaron en redes sociales. Bueno, pues que sepas que estas burlas se han vuelto en contra de los que las realizaron e Izan ha recibido miles de mensajes de apoyo y también de ánimo. Pero hay más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues vamos a tener en el espacio de Jorge Casasmeiro, España ayer, hoy siempre, recordaremos al humanista español Rui López de Segura. Es el primer campeón internacional de ajedrez en el siglo XVI.
Interesante.
Y ahora es la fecha.
Hombre, claro, siempre ha habido españoles que han ido dejando ya hace un montón de años España es lo más grande, ¿no? Y hoy lo vamos a recordar también con Jorge Casasmeiro. En cuanto al tiempo, tengo muchas ganas de escuchar a Diego Pinilla, porque dicen que las temperaturas podrían empezar a cambiar en el día de hoy. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, hoy lunes entra una borrasca por el Atlántico que dejará cielos nubosos con precipitaciones intensas en Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía, donde podrán ser localmente fuertes. Posibilidad de lluvias también durante la tarde en el entorno alto del Ebro, Navarra y el norte de Aragón. En cuanto a las temperaturas, Pulpo, leve ascenso en las máximas. Como decías, hay cambios y se espera mucho calor, especialmente en Granada, Lleida, Zaragoza y Murcia, donde se alcanzarán los 37 grados. Y vamos ya con las mínimas, que han subido y mucho. La chaqueta de oro del día se la lleva en esta ocasión Lugo, con 15 grados, aunque más que chaqueta, hoy va a ser chaquetita, ¿eh, Pulpo?
Bueno, interesante, interesante, pero las temperaturas ya se empiezan a mover. Yo no sé si dentro de nada llegará de nuevo el veranillo de San Miguel y nos hará disfrutar de un tiempo espectacular en España. Oye, hay un montón de ponedores que en estos 8 años de radio, en estas 8 temporadas de Poniendo a las Calles, nos han ido llamando, entrando cada día en directo, y nos iban contando poco a poco, pues, cómo le iban poniendo a la jornada que comenzaba las calles. Vamos a resumir en menos de un minuto un montón de gente que ha llamado y que de esa manera han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? Si tú eres carnicero, lo tuyo es trabajar a partir de las 9 de la mañana.
Ay, eso es lo que mucha gente se cree. Pero hay que ir a comprar la mercancía, luego hay que poner los mostradores, hay que hacer mucho producto antes de abrir las carnicerías, Pulpo.
Buenos días, bueno, para mí buenas noches, Pulpo.
¿Por qué? ¿Estás trabajando?
Pues yo todavía no me acuerdo, no, llevo desde las 8 de la tarde.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Ahora mismo trabajando aquí en Asturias. Pues soy operario en una planta química.
Hola, Pulpo, buenos días.
Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado.
Buenos días, Pulpo. Aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo. De Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones, y que no descaiga la COPE. Que
no,
va
no.
Para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada. Te pido que lo hagas hoy también, que me llames aquí al estudio de manera directa, gratuita además, y que nos cuentes en qué andas liado en este lunes 12 de septiembre a las 14, a las 4:14, a las 3:14 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar familia hacia un mundo mejor, poniendo la
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y lo que nos gusta en este programa de radio, echar la vista atrás, ejercitar el cerebro, ejercitar un poquito la memoria y darnos cuenta de las cosas tan chulas que hemos ido viviendo a lo largo de la vida. Y una de ellas seguramente sea la época escolar. No sé, ¿qué nombre recuerdas del colegio? ¿Qué profesores? ¿Qué compañeros? ¿Qué conserje? ¿Qué calle? ¿Cómo se llamaba tu colegio? ¿Cómo estudiabas? ¿Cómo te organizabas? Hoy en día estamos viendo muchos casos de bullying, de acoso entre chavales, y realmente nos parece súper injusto. Bueno, pues vamos a buscar el lado bueno del colegio desde hace un montón de años y nosotros te vamos a leer los comentarios que nos dejas en nuestro Facebook.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar, desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero, agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí, puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar, desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero, desde el fondo de mi alma.
Una espectacular canción, una espectacular manera de interpretarla, el gran Rafael sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Mi abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, la gente que está preocupada, la gente que está enferma, la gente que está en la lucha. Ana, un beso fuerte. Y también, por supuesto, a la gente que está currando ahí en esos espacios pequeñitos, de pequeñas dimensiones, como son nuestros vigilantes de seguridad, los de las placas blancas. Un abrazo bien fuerte. 4:19, hora menos en las Islas Canarias. Hoy queremos hablar de la época del colegio. Queremos hablar de cuando éramos pequeños, de las asignaturas, de cómo era nuestro colegio, nuestro patio, nuestros profesores, nuestros compañeros. Hay gente que a mí me pasa, por lo menos vea, cuando me cruzo por la calle o en un evento o alguien, reconozco al que era un compañero mío de la EGB. Yo creo que la sonrisa y el abrazo es más sincero que nunca, porque los que han sido tus compañeros de la EGB, que ahora ya tenemos todos 40 y muchos y, uh-huh. y otros tienen ya 50 y tantos, pues cuando nos cruzamos de nuevo y nos vemos decimos, coño, que nos conocemos desde que éramos pequeñitos y empezábamos a estudiar juntos.
Y si llevas mucho sin verte, te quieres poner al día en 5 minutos, que vamos, no te da tiempo más y lo quieres contar todo. Pero ¿cómo te va? ¿Pero dónde trabajas? ¿Pero dónde estás? Y si ya ves a un profesor, no te digo nada.
Sí, es impresionante. Y también, oye, cuando entre alumnos coincidimos y nos vemos, enseguida nos salen, te acuerdas de, y empiezas a nombrar ¡hombre! Todos los profesores, ¿verdad?
Puedes tener un montón de anécdotas con gente a la que, como decimos, lo mismo hace años que no te ves, pero es que uh-huh. el colegio tiene eso, ¿eh? Esa parte tan especial en nuestras vidas. Tenemos muchos mensajes de los ponedores hablándonos uh-huh. de su asignatura favorita. Uh-huh. Ángel Pertur lo tiene claro, que dice que para él el recreo.
Ah, muy bien, claro.
Creo que no es el primero, ¿eh?
¿Cómo no? Claro.
Fabiola, dibujo, literatura y religión, que me encanta. Uh-huh. O José Pérez, dice yo, naturales. Me encantaba conocer uh-huh. los ríos, las sí. cordilleras. Y además era una asignatura que aprobaba siempre. ¿A ti cuál te gustaba más, Pulpo?
Pues esa, ciencias naturales. Sobre todo porque yo tenía libro de Santillana uh-huh. y me acuerdo que las portadas, en concreto, la de ciencias naturales era de color verde. La de sociales uh-huh. de color azul. Y en la EGB, en la primera etapa, los símbolos eran redondeles. Y luego, cuando a medida que ibas haciéndote mayor, y ya me acuerdo que en sexto, la portada eran cuadrados, que se iban cerrando, pero eran cuadrados. Y son portadas que se van metiendo aquí en la cabeza y que Jolín, no salen.
¡Qué memoria!
Sí.
Yo no me acuerdo cómo eran las portadas. Lo del de ciencias naturales, que era de color verde, eso
sí,
seguro.
Sí.
Pero no al detalle, ¿eh? Con uh-huh. los cuadrados. Bueno, Teresa de Madrid dice que resulta que por el trabajo de su padre tuvo que hacer primaria en un país del sur de América. Y allí se impartía una asignatura que se llamaba Moral, Urbanidad y Cívica. Mm. Y dice que a él le gustaba mucho, a ella, a Teresa.
Hombre, claro que sí. Bueno, pues vamos a ir distribuyendo a lo largo de estas dos horas de radio los mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendolascalles. Yo te recuerdo que, por ejemplo, ahora mismo somos 80.681 ponedores los que nos seguís en esta red social, en facebook.com/poniendolascalles. Si tú te sumas ahora, tu nombre aparecerá aquí en grande. Y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, pues como a estos ponedores que lo acaban de hacer, y me encanta pues recibiros en la que es nuestra casa, este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Alfonso Barroso Vázquez y también Francisco Carrasco nos acaban de seguir y les damos la bienvenida. Estamos a las 4:22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y yo creo que tenemos que hacer, no sé, mención a lo que la UNESCO define como el bullying, que afecta pues a uno de cada tres alumnos en todo el mundo. Sin embargo, estos datos se ven agravados en España, ya que nuestro país encabeza pues la lista europea de acoso escolar con el mayor número de casos. Según los expertos, por ejemplo, la lucha para terminar con esta plaga está en manos de los propios alumnos, también de sus familias y, por supuesto, de los centros educativos, siendo estos últimos los más importantes para frenar esta lacra. El mes de septiembre es el mes de la vuelta a las aulas, de la vuelta a las clases, y para algunos niños es también el regreso a su infierno particular. Todos tenemos muchos recuerdos del cole, también del instituto, a veces buenos y a veces malos. Profesores, excursiones, amigos que nos marcaron, pero fíjate, aquí en COPE hemos querido contar la historia de Ethan, el niño de Mallorca que se hizo viral por el acoso al que le sometieron sus compañeros el día de su cumpleaños, un acoso que además grabaron para difundirlo en redes sociales.
¡Era gordo, papi! ¡Y era gordo, papi! ¡Y era gordo, y era gordo! ¡Y era gordo, papi!
Yo te digo que escucho esto y se me pone mala leche, te lo digo en serio. ¡Qué dolor! Pero ¿cómo unos chavales tan jóvenes pueden llegar a hacer eso? Es verdad que ahora hay más concienciación, que se invierte más en prevención y la expresión son cosas de críos, parece que se ha barrido de las escuelas y por suerte un montón de personalidades como Aitana, como Griezmann, como Ibai Llanos, se volcaron con Izan. Él agradeció un montón en los mensajes que realiza Coquevitas.
Hola, muchas gracias a todos los que me habéis enviado los vídeos de felicitaciones de mi cumpleaños. Pues todo el apoyo que he recibido después de lo que me pasó. Me habéis subido mucho la moral y la felicidad y os quería decir muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho.
Claro, es que da mucha alegría escuchar a Izan tan animado. Es que él está agradecido y les mandó pues este mensaje. Es que esto es así. Y es que solo las víctimas saben lo que se siente al sufrir acoso escolar. Adrián Moratalla, por ejemplo, es entrenador personal, pero también víctima de bullying, de acoso. Así nos lo ha contado en COPE.
Cuando eres pequeño, pues al final, los mayores sobre todo, pues van al insulto fácil, se meten contigo, con tu físico. Además también, por ejemplo, lleva gafas y pues todo eso pues fomenta ser o poder ser la burla o que se metan contigo.
Bueno, pues seguramente esos que se ríen de uno porque llevaba gafas, seguramente a día de hoy, cuando han pasado 40 años, se darán cuenta que las gafas también se las están poniendo ellos, porque ya de cerca vemos peor. Bueno, pues yo quiero decir muy alto y muy claro que superar estas batallas no es fácil. Lo más recomendable siempre es contárselo a tus seres queridos y hablar con los profesores del centro educativo para que, bueno, pues puedan tomar las medidas oportunas. Pero fíjate, hace años, como en el caso de Adrián, abrirse ante tal problema era mucho menos común.
Con el paso del tiempo pues vas creciendo, das el estirón, ibas cambiando completamente y pues al final dejándolo pasar. A lo mejor no se pide la ayuda que hay que pedir, pero al final pues pasa. Pero sí que es verdad que al ver un caso como el de Izan, pues te vienen recuerdos de que, oye, tú pasaste por eso y aunque has salido perfectamente, pues bueno, hay gente que no lo supera tan fácil.
Carlos Alcaraz.
Claro, es que si los familiares y profesores de un niño juegan un papel importante, ni qué decir tiene lo que significa un orientador de un colegio o instituto. El orientador, por ejemplo, se encarga de guiar a los alumnos con relación a sus capacidades. Previene también el fracaso escolar y, sobre todo, detecta pues casos en los que los niños y adolescentes ya están necesitando ayuda. Rocío Quintano es la directora y orientadora del Colegio Nuestra Señora de la Consolación en Madrid y nos contaba aquí en COPE cómo se detecta un caso de acoso en su centro.
Bueno, nosotros la verdad es que desde los colegios al final lo que vamos es trabajando muchísimo con los alumnos y una cosa de las que habéis dicho muy importante, ¿no? Que es con la escucha. O sea, lo más importante es escuchar. Para nosotros la labor de la tutoría, el que el profesor esté pendiente, que tú puedas ver cuando a un niño le ves más apagado, le ves más triste, ese es el primer punto donde tú ves que hay algo que no funciona, ¿no? A partir de ahí, el enseñar a los alumnos a tener empatía, a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que nunca te pase cuando tú ves una situación injusta, que te pongas en ese lugar y dices, me gustaría estar a mí ahí. No, pues a partir de ahí darles herramientas a los alumnos para poder eso, enfrentarse a situaciones que no tienen por qué darse.
Qué bueno, por favor, qué bueno. La empatía, es tan importante la empatía. Yo creo que la actuación siempre debe ser rápida y la ayuda tiene que llegar lo antes posible. Y para eso, bueno, pues todos los centros tienen protocolos similares al que nos contaba Rocío.
Y entonces lo que hacemos es, con este protocolo, cuando vemos un caso de acoso, siempre atajarlo lo más rápido posible. En primer lugar, se pone en conocimiento de la familia y se activan las herramientas para que no se vuelva a dar. Para eso tenemos diferentes grupos dentro del colegio, pues para que eso, pues para que no haya ningún alumno solo, y cuando haya algún alumno que tenga una situación de acoso o que esté solo o que no haya tenido esa acogida, ¿no?, que tendría que tener del grupo, se pueda solventar con ayuda por parte de los compañeros.
Presta atención ahora a Guillermo Fauces. Él es psicólogo, también es el presidente de Psicología Sin Fronteras y también ha estado aquí en COPE y asegura que lamentablemente los niños y adolescentes tienen muchos ejemplos a su alrededor en los que fijarse antes de cometer estos actos tan cobardes.
Al final los niños, los adolescentes, los jóvenes son esponjas, absorben lo que están viendo, absorben lo que ven en el cine, absorben lo que ven en su casa, absorben el comportamiento social que se da en un aula. Y no hay que olvidar que en las aulas además van a no solo a formarse como, digamos, en lo formal, ¿no?, sino que van a formar cómo se relacionan con otros. Y lo que aprenden es a relacionarse en los buenos y los malos, los diferentes y cómo discriminar al diferente, estamos formando verdaderas personas que van a reproducir uh-huh. todo este tipo de cuestiones.
De verdad que toda ayuda es poca y muchas veces se ofrece terapia no solo a las víctimas, sino también a los agresores. Guillermo Fauces afirma que lo más importante en estos casos es trabajar la empatía, ponerse en el lugar del otro.
Al final lo que también tiene muy deteriorado a veces es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, el pensar que el otro es como yo y que lo que a él está pasando me pasa a mí. Fíjate, cuando trabajamos con ellos, incluso con agresores, lo que primero trabajamos o de lo primero que trabajamos es precisamente esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De cómo me sentiría yo si me pasase esto.
Ojalá no tuviese que darte la cifra que te voy a dar en este momento, ponedor, pero resulta que el bullying, el acoso, es actualmente el causante directo de más de 200.000 suicidios en todo el mundo en jóvenes de entre 14 y 28 años. Hay que cambiar esas cifras cuanto antes, además, desde la prevención con esfuerzo y trabajo, y el cambio empieza ya con campañas como la que ha generado el caso de Ethan. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. José Luis Ruiz, Cristina Pérez, Ignacio Sánchez Resco y Gemma Casals. Gracias, nos acabáis de seguir en Facebook. And the sky's gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A. Such a winter's day. Yeah. I went into a church. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knees and I began to pray. You know the preacher digs the call. He knows I'm gonna stay, yes, he knows, 'cause I told him so. California dreaming, yeah, on such a winter day. ...4:33 de la mañana, ahora menos en Canarias... ...sé que es muy pronto, pero hay un montón de gente que está trabajando... ...un montón de gente que está haciendo cosas increíbles... ...y lo vamos aquí leyendo a través de facebook.com/poniendolascalles... ...pero oye, las cosas que dejamos en el debe de la semana pasada... ...hay que actualizarlas, Diego... ...y lo importante es que tenemos que resolver el juego de la semana pasada del podcast... Diego Pinilla, minuto y resultado, ¿cómo quedó el asunto?
Hola Pulpo, pues sí, la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas sobre actividades extraescolares y tenemos un ganador. Él es Juan, es de Murcia y ha estado muy, pero que muy atento al programa. Vamos a escuchar su respuesta, Pulpo.
A ver.
Muy buena, Pulpo, para el juego de concurso del podcast. Bien. Creo que el lunes, fútbol. Martes, teatro. Miércoles, inglés. Jueves, ajedrez. Y viernes, judo. Soy Juan Luna, de Murcia. Venga, muchas gracias por todo. ¿Y qué soy ponedor?
Bueno, qué bueno, qué bueno.
Pues está,
sí, señor.
Está perfecto. ¿Cómo están los murcianos esta noche, no?
Sí.
Están a tope.
Se han vuelto unos deportistas increíbles, claro. Estábamos hablando y preguntándole a los ponedores qué palabras escondidas relacionadas con las actividades extraescolares teníamos la semana pasada en el podcast. Y mira, este ponedor, al igual que otros muchos que adivinaron, pues mira, este señor es el ganador. Y a partir de ahora, Diego, ¿qué tenemos que hacer?
Pues ahora vamos con un recordatorio para los que no sepan cómo jugar, y es que nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, se puede llevar un premio como Juan, pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa durante toda la semana. ¿Cuál es la temática que proponemos hoy? Pues tras el triunfo de nuestro Carlitos Alcaraz en el US Open, vamos a esconder 5 nombres de grandes tenistas españoles.
Muy bien.
Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas estas palabras por orden al 662-942-605.
En nuestro WhatsApp, configurado para notas de voz, también para notas de escritura normal y corriente, nosotros estaremos muy pendientes de lo que nos vayas contando, y si lo dices correctamente y te mencionamos aquí en el programa, pues el regalo será para ti. 4:35, hora menos en Canarias, a esta hora te confirmo. Están pasando cositas
y comienzo el repaso de este primer Pasan Cositas de la semana en Reino Unido. Tú sabes que el féretro de la reina Isabel II se encuentra ya en Edimburgo a la espera de emprender un viaje de varios días que le lleve hasta Londres, donde se va a oficiar un funeral de Estado el próximo lunes, el 19 de septiembre. Bueno, mientras que esto sucede, vamos conociendo otras noticias que rodean al fallecimiento de la monarca británica. Por ejemplo, cosas tan curiosas como que su doble, la doble de Isabel II, tenía una doble.
Anda, sí, claro.
Sí, tenía una doble.
Todos tenemos al menos un doble.
Bueno, pues esta tenía una doble y estaba en nómina prácticamente.
Hacía bolos.
Porque tenía sus bolos. Bueno, la historia es que ha anunciado su retirada. Claro. Mary Reynolds, que tiene 89 años, lleva más de 3 décadas suplantando a la reina en programas de televisión y en películas.
¡Se acabó!
Claro, de hecho, cuando se hizo, hicieron como una especie de gag, ¿no?, con James Bond en las Olimpiadas, en Londres 2012, me parece que fue el año.
Sí.
Bueno, pues se utilizó a esta mujer.
Ah, ¿no fue directamente la reina?
No, hubo imágenes de la reina saliendo del palacio que sí, pero había otras escenas que no las podía grabar ella.
Ah, no tenía ni idea. Yo digo, pues esta mujer se ha lanzado ahí al aire y todo, y a la noria.
Bueno, ahí creo que tampoco lanzaron a la doble, porque te voy a decir una cosa, tiene 89 años la señora, o sea que tenía más de 80 años.
Pobre mujer.
Bueno, la intérprete, que como te puedes imaginar, guarda un increíble parecido con la monarca, llevaba el pelo igual, cortado. Es decir, estaba tan metida en su papel que la mujer siempre, pues la verdad es que Isabel II no lo cambiaba mucho, el peinado. No,
claro, y la posición de las manos, vea, que se ponían así el bracito, la mano derecha sobre la izquierda y
total,
el bolsito colgando.
Y el bolsito, pero el bolsito está en el salón de su casa.
Sí, sí, claro, perfectamente. Ella va por el cuarto de estar con el bolsito en la mano, claro.
Esta señora te recibía en el salón y estaba con el bolso.
Sí, perfectamente. Bueno. Y yo creo que el papel higiénico lo guardaba ahí.
Es tremendo. Bueno, pues esta mujer, Mary Reynolds, afirma que se retira por respeto. Una vez que Isabel II ha fallecido, ella no quiere seguir interpretando ese papel. Claro. Dice que ha sido todo un privilegio parecerse a ella, pero hasta aquí llega esa doble identidad. Eso sí, va a continuar guardando con mucho cariño las 2 cajas que tiene llenas de sombreros y también el armario que reservó en su casa solo para la ropa que se ponía para interpretar a la reina. Ahora sabe que no la va a tener que usar nunca más y eso asegura que la entristece, pero Mary Reynolds ha explicado que todos tienen que asumir que estamos ante un cambio de era. Tiene que ser una pasada tener un doble y que eso, para programas de televisión, es como si tú dijeras, ay, a este bolo no puedo ir, y mandaras a tu doble.
Claro.
¿Tú tienes a alguien parecido a ti?
Perfectamente, y tú le conoces y trabaja con nosotros.
Ay, bueno, es verdad.
Claro.
Es verdad, o sea, que vamos, os han llegado a confundir.
Hombre, claro que sí. Yo he ido a actos o hemos ido a recoger algún premio,
bueno,
me acuerdo, con la Armada, cuando fuimos Ángel Expósito y yo, es que nos decían todo el mundo, es que sois iguales, y verdad que tenemos un cierto parecido, pero tenemos la misma forma de la calva, y luego así tenemos la cabeza redonda, una cabeza contundente,
sí.
y la verdad siempre nos decían, es que sois hermanos, sois padre e hijo, ¿esto cómo va?
Sí, porque si se os ve así de cerca, no es que seáis clavados,
claro,
pero es el mismo perfil.
Sí, sí, efectivamente.
¿Tú sabes a quién se lo dicen también aquí en COPE?
¿A quién?
La gente lo mismo no los conoce físicamente, pero tú sí. Gonzalo Zavalla y Javier, nuestro compañero de web. ¿A ti qué te parece?
Pues...
Sí, que tienen un golpe también.
Sí, tienen un golpecito de parecido, sí, es verdad, es verdad.
Una pequeña pedrada. Bueno, nos vamos con otra noticia. Mira, deja que te cuente ahora la historia de Brittany Allen. Ella es una mujer que, cansada de esperar a su media naranja para casarse y hacer el viaje de luna de miel que siempre había soñado, pues ha decidido realizarlo sola. Claro, tú imagínate que llevas toda tu vida, Pulpo, diciendo... Yo, si me caso, claro, me gustaría realizar tal viaje, ¿no?, de luna de miel. Y que no llega el momento, pues ya dices, pues estoy aburrida, pues me voy a ir, aunque sea yo sola. Claro. Ella es de Nueva York y había, bueno, reservado durante toda su vida, pues realizar un tour por Europa para ese viaje de recién casados. ¿Qué pasa? Que ha llegado a los 35 años y ahí aún no ha encontrado al que... Ella le llama Mr. Adecuado. El que tendría que ser Mr. Adecuado, pues no lo ha encontrado. Así que ha decidido tomar cartas en el asunto y emprender el viaje sola. Esto me recuerda a mí mucho a un capítulo de esta serie tan famosa de Sexo en Nueva York, en la que la protagonista, harta de que la inviten a bodas, de que le inviten a bautizos, claro, y tener que pagar un dineral en regalos, pues decide casarse con ella misma para que también le hagan algún regalo a ella. Escucha.
Hola, soy Carrie Bradshaw.
Hola, Carrie.
Yo quería informarte de que voy a casarme. ¿Conmigo misma? Oh, mi lista de bodas está en Manolo Blahnik. Bueno, gracias. Adiós.
Claro, mi lista de bodas está en Manolo Blahnik y me voy a casar conmigo misma.
Ajá. Háblanos un poquito de Manolo Blahnik, Calderón.
Ay, por favor, ya me gustaría a mí tener los zapatos de ese señor, pero es que no es posible.
¿Cuánto valen?
Pues hay de todo. Probablemente haya entre 300, pero hay algunos de 1.800.
Qué necesidad, ¿verdad?
Pero yo creo que no te salen rozaduras.
Ya no has probado.
Al menos eso espero. Uh-huh. ¿Quién era? Pregunta de examen, listillo. ¿Quién es la persona que dobla a Sarah Jessica Parker?
Seguramente sea Paloma Escrivá.
Pues que es espectacular, según ha sonado.
Sí.
Bueno, en el caso de Brittany, lo que más ansiaba era el viaje. Ya lo tiene, lo ha llamado Mi Moon, lo que se traduce así como luna de mí.
¡Oh! ¿Cómo así son que, tus primos? ¿Eh?
Así que tan contenta. Bueno, nos vamos con la música. Sí. Y te va a encantar. Uh-huh. Te va a encantar la persona a la que vas a escuchar a Polanka.
¡Oh! Me encanta.
¿Qué ocurre? Que a sus 80 años sigue más activo que nunca. Uh-huh. Estos son todoterrenos, vamos. Hombre, no los bajas tú del escenario.
No.
En una de sus últimas entrevistas, el artista ha confesado que en los años 50 prácticamente todos trabajaban para la mafia. ¿Por qué ha dicho esto ahora? Pues porque él trata de limpiar el nombre de su gran amigo Frank Sinatra, que siempre se le vincula mucho con el tema de la mafia y dice, perdona, que no fue el único. O sea, todo el que ponía un pie en Las Vegas en los años 50 o 60, incluido Elvis Presley, estaban en nómina. Y entonces él lo ha reconocido, y que Frank Sinatra también, claro. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy de la época, efectivamente, y fíjate cómo tendrían que sentirse los artistas que se veían obligados, sobre todo para sobrevivir y segundo para poder continuar con su carrera, porque me imagino que si no pasabas por el aro tendrías muchos problemas.
Muchos.
Abrimos el teléfono, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes 12 de septiembre? Gracias por estar aquí, en COPE. MJ Fenol, Coque Ortega Robredo, José Luis Ruiz, Jordi Corcellas, Marta Blanco Arce, Gema Casals, J. Ángel Jiménez, DJ Tito, Francisco Carrasco, Alfonso Barroso, Manuel Polo, Carlos Santos, Ángela Jiménez, Ugly Duke, son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos y la verdad que gozada saber que contamos con gente como también, por ejemplo, Gracia Martín, que nos ayudan a poner en las calles a este lunes 12 de septiembre. Estamos ahora mismo en 80.699 ponedores en nuestro Facebook. Si tú te sumas con uno más, alcanzaríamos los 80.700. Y ojo, que son las 5 menos cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias, que estamos levantando España y que es fundamental el papel que desempeñas para que esto funcione como tiene que funcionar. José Postigo Cordón, gracias también a ti, hermano, por estar con nosotros. Abrimos el teléfono gratuito del estudio y ahí está Rafael del Amo, que ha marcado el 950-6006. Rafa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, muy bien. Aquí terminando la noche, que estoy de noche trabajando. Trabajo aquí en San Boi, aunque soy del Prat.
Ajá.
Y bueno, pasando el rato, escucharos a vosotros, que bueno, me hacéis la noche mucho más fácil.
Qué bien.
Y bueno, es un placer para mí. Soy novato, Soy, o sea... hoy tengo la alternativa de ponedores y si me merezco ser ponedor.
Qué bien. O sea, que hoy es el primer día que llamas a un programa de radio, o por lo menos a este, ¿no?
A este sí. He estado en Tiempo de Juego, en la COPE, en Manolama, etcétera. Bueno, lo de fútbol, ¿no?
Ajá.
Y que lo sigo bastante.
Muy bien.
Y bueno, y vuestro programa, claro que sí que lo sigo. Uh-huh. A lo primero me notaba un poco raro, digo, este programa de que puede venir y tal, ¿no? Uh-huh. Y no, a poco he ido asimilando y la verdad es que es perfecto, ¿eh? Hacéis un trabajo increíble, ¿no?
Te has dado cuenta que no estás solo ahora mismo currando, ¿no? Que hay un montón de gente que aporta su granito de arena. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cómo es tu trabajo?
Yo soy carretillero, trabajo en logística, sí.
Qué bueno,
En zona de producción y, uh-huh. y aquí estamos en una empresa de rey de, bueno, envase vacío y tal.
Ajá, bien, bien.
Y aquí estamos.
Y llevas mercancía dentro de lo que es la nave, de un lado a otro, colocándola, distribuyéndola,
¿no? Sí,
uh-huh.
Exacto. Sí, no, hago producción y encima cargo camiones y tal.
Uh-huh, qué bien. Pues hay un montón de carretilleros y también carretilleras que ahora mismo te estarán escuchando, ¿eh? Muchos compañeros tienes,
también,
¿eh?
También, también. Claro que sí, claro que sí. Y además que un orgullo también de que la mujer también tenga... el valor de decir, yo quiero ser carretillera y lo más importante es que le guste uno lo que hace, ¿no? Eso es fundamental.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo en este programa de radio he descubierto un montón de trabajos que se realizan a esta hora y si te das cuenta, si no llega a ser por vosotros, ¿no? Los que estáis ahí, pues ahí doblando el lomo y dejando la vida para llevar un jornal a casa,
pues
la madrugada se realizan unas actividades súper curiosas, ¿verdad?
Pues imagínate, Pulpo, desde los 12 años que estoy trabajando, voy a hacer mañana 66 años.
¡Buah! ¿66 años mañana?
Y me quedan 2 meses para jubilarme.
¡Qué bien! Tendrás muchas ganas, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro, ya imagino.
Por supuesto que sí. Aparte que me encuentro, gracias a Dios, me encuentro muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Afortunadamente.
¡Qué bien, Rafael! Oye, pues que sepas que ahora mismo te estoy abrazando. Yo no sé si estás notando el abrazo.
Pues la verdad es que sí, y lo siento de verdad, porque soy andaluz, soy de Huelva, y nosotros somos muy abiertos también, ¿no? Muy hospitalarios, digamos, ¿no?
Claro que sí. ¿Quieres que te rasque un poquito ahora? Aprovecho la espalda, te rasco un poquito.
Ay, ráscame un poquito, que lo sienta un poquito más. Por supuesto, es un placer enorme de estar hablando contigo, ¿no?
Bueno, el placer es mío, que estés aquí madrugando y no sé, dándole fuerza a tanta gente como tú ahora mismo está currando. Seguramente estén acabando los turnos, pero también hay que acordarse de la gente que comienza en nada a currar y se están despertando ahora, así que no sé.
por supuesto, claro.
Ha sido un placer conocerte, Rafael. Te vamos a mandar el diploma oficial del programa.
Vale, muchísimas gracias.
Para que lo tengas ahí, recuerdo.
Para mí es un placer.
Qué bien, hermano. Cuídate mucho, Rafael, que vaya muy bien y feliz cumpleaños.
Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Muy grande. 4:48, 3:48 en Canarias. Enseguida nos vamos a hablar con Jorge Casesmeiro.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hoy es un día especial en la programación de COPE. Andaremos en mercados, el campo, para tomar el pulso a la inflación.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
¿Qué precios has tenido que tocar de todo, del atún, de la merluza?
De medio un 8%.
¿Qué se ha encarecido más?
Cemento es lo que más se ha encarecido más.
Veo que tienes aquí un frutal.
Los fertilizantes han subido un 40 o un 50%.
¿Uno de esos bizcochos cuánto cuesta? ¿Cuánto lo vendéis?
A 5 euros.
Se ha subido mucho la materia prima.
Ahora mismo estoy a las puertas de una peluquería. Lo de que el autónomo es superhéroe es verdad, ¿no?
Trabajamos, echamos horas, hacemos lo que podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro
están más cerca de ti.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte, bien sincero a mi amigo Tony, un guardia civil que está en la frontera de Serbia ahora mismo currando y protegiendo. Tony, que vaya muy bien. En esta temporada tenemos que hablar contigo para contarnos cómo trabaja la Guardia Civil fuera de nuestro país. Gracias por la labor que haces, Tony, desde Frontex. Un abrazo enorme y gracias. Bueno, hoy vamos a recordar a un jugador, también un tratadista histórico del ajedrez. Estamos hablando del humanista extremeño del siglo XVI, Ruy López de Segura. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, ponedores. Sí, señor. Ruy López de Segura, nacido en Zafra, Badajoz, el año de 1530, fallecido en Lima, Perú, 1590. Clérigo humanista que destacó en el noble arte del ajedrez, juego en el que alcanzó, dicen, justa fama como teórico y jugador, pues escribió un influyente tratado de ajedrez en 1561 y es considerado el primer campeón mundial de ajedrez de la historia por una partida, campeón internacional, mundial, de una partida jugada hacia 1575. Fue además el inventor de la llamada apertura española, un movimiento que, como reza una placa de Zafra, sigue gozando del favor de los entendidos.
Hombre, ahora, hoy precisamente, Jorge, Alcaraz es número uno a nivel mundial del tenis, empezó muy joven, y también hay que decir que López de Segura llamó la atención desde que era bien pequeñito.
Pues mira, en la entrada de Zafra de un libro de 1611, tesoro de la lengua castellana o española, Sebastián de Covarrubias escribía: en la otra Zafra, de Extremadura, hubo un muchacho que, siendo de muy poca edad, era tan gran jugador de ajedrez que todos le reconocían la ventaja. Claro. Y le quedó el nombre del niño de Zafra.
Claro.
Entonces, bueno, pues los historiadores, por ejemplo, en la entrada de la Real Academia de Historia, entienden que ese niño, hacia sus 11 años, era Ruy López de Segura.
Y el niño estudia, por cierto, luego humanidades y toma los hábitos sin dejar el ajedrez.
Efectivamente. Y su siguiente éxito, digamos, va a ser la publicación del tratado que hemos dicho, titulado, prepárense, porque es como gustaban en aquellos tiempos, siempre largos los títulos, El libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez, muy útil y provechosa para los que de nuevo quisieren aprender a jugarlo, como para las que ya saben jugar. Publicado en Alcalá de Henares en 1561. Libro que, a pesar de las numerosas erratas de su primera edición, porque López de Segura no pudo supervisarla, circuló pues con bastante éxito en la misma corte.
Sí, y además que fue un libro muy traducido en Europa.
Pues mira, de nuevo tenemos esa entrada de la Real Academia de Historia, donde Joaquín Pérez de Arriaga, que es quien es el que firma esa entrada, que es una autoridad en la historia del ajedrez moderno, escribe literalmente: el libro del ajedrez abrió la puerta al ajedrez moderno y utilizó el método de análisis de aperturas que ha perdurado hasta nuestros días. Se utilizaron copias manuscritas de ese libro en Italia. Luego se tradujo y se imprimió en italiano, alemán, francés, inglés, ruso y otras lenguas, realizándose numerosas ediciones y reimpresiones hasta mediados del siglo XVIII. O sea, ahí queda eso.
Hombre, además es un dato muy bueno. Yo lo que sí que he leído en algún que otro libro es que él lo que hace es intentar embarcarse a América allá por 1570, pero debe retrasar su viaje y entre tanto, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues que juega unas partidas que le hacen ni más ni menos que campeón de Europa.
Pues sí, señor. Él intenta embarcar, primero no puede por unos motivos de agenda, y luego cuando vuelve a intentarlo, pues la batalla de Lepanto ha requisado prácticamente toda la flota y entonces tiene que esperar más. Es hacia 1573 cuando juega varias partidas contra tres campeones italianos que visitan España, parece expresamente, para batirse con él. Ahí estaba Giovanni Leonardo da Putri, conocido como alias Il Putino, claro. Giulio Cesare Polerio, alias el Abruzzese, y Paolo Boi, que le llamaban Il Siracusano. Uh-huh. Bueno, pues juega ahí unas cuantas partidas y parece que Polerio anotó cuatro, y dos quedaron en tablas contra el Putino, le ganó una y luego o la otra una victoria contra el Siracusano, o sea que salió ahí bastante victorioso nuestro compatriota de Zafra.
Desde luego, y ya había como mucho espíritu competitivo, ¿no? Porque en 1575 recuerdo que Felipe II lo que hacía era convocar pues otro torneo en el Escorial.
Sí, señor, este parece ser que es el primer torneo de maestros, sí, documentado, ¿no? Algunas fuentes dicen que lo ganó el italiano, otra el español, yo no he visto los documentos originales, eso tiene que estar claro. Sea como fuere, fue un torneo inédito y quizá el primero, además dicen que se jugó un gambito a rey. No hemos de olvidar, como ya hemos comentado antes, que además Ruy López de Segura es el que inventó la apertura española. Y bueno, y ya haciendo una acotación, podemos recordar aquí que el ajedrez moderno nace en España, el moderno, y la figura de la reina, por ejemplo, en el juego del ajedrez, es una aportación española de entonces que se hizo en homenaje a Isabel la Católica.
Uh-huh. Es impresionante, nada más, es de suponer que Ruy López de Segura introdujo entonces el ajedrez en el Perú.
Pues seguramente sí, de hecho Pérez de Arriaga cita un ensayo de principios del siglo XX, Las tradiciones peruanas, de Ricardo Palma, donde se dice que ese libro de Ruy circulaba y por lo menos hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces es muy muy seguro que Ruy López de Segura llevara consigo un buen número de ejemplares para la divulgación de su obra. Lo que sí es cierto es que también desde entonces pues se le perdió la pista y se considera que falleció en Lima hacia 1590. Pero bueno, ahí quedan todas estas hazañas de este clérigo humanista extremeño, Ruy López de Segura.
Desde luego que sí. Pues Jorge Casimiro, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo bien fuerte y hasta el próximo lunes. Que tengas una gran semana.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. 4:56, hora menos en Canarias. Ever wanna tell the seam of someone's dream? Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby. Said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, music's playing. Estamos a lunes 12 de septiembre de 2022. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y también pues te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles. Es como se llama este programa de radio, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y que sepas que en la próxima hora pues vamos a hablar con nuestros amigos de Jusapol. Jusapol llevan muchos años luchando por la equiparación salarial de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay un montón de policías, de guardias civiles que hasta ahora nos están escuchando mientras están en sus coches patrulla, mientras nos protegen, mientras están ahora mismo preparando la jornada o terminándola, y seguro que desde Jusapol nos van a contar cosas bastante interesantes. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo voy a seguir leyendo los mensajes que nos estás dejando en nuestro Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Y si quieres ver la foto que he hecho a la calle cuando venía aquí a la radio, échale un vistazo a mi Instagram, El Pulpo Oficial, porque en Madrid hay mucho currante de calles que las prepara para los que mientras están durmiendo las cosas sigan funcionando a partir de las 6 de la mañana. Gracias por estar en COPE. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day.